7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 22 de enero.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? En el día de hoy, el Centro Coordinador de Emergencias de Araba vuelve a estar sin médico. Los trabajadores y los sindicatos vienen denunciando que esta práctica es cada vez más habitual y vienen alertando de sus consecuencias con personal de enfermería que asume funciones para las que no tiene cobertura jurídica o con llamadas que se desvían a otros centros de coordinación. Y esto ocurre, no es solo una denuncia o una alerta. Así ocurrió, por ejemplo, la noche del accidente mortal en la que dos jóvenes perdieron la vida en el polígono de Jundiz. Según ha podido saber Radio Vitoria, esa noche no había médico en el Centro Coordinador de Emergencias de Araba y fue un enfermero quien gestionó la emergencia. Hoy no hay tampoco médico, como decimos, y no lo hay tampoco en la ambulancia medicalizada de Nanclares. Poco medicalizada, por tanto. Ruth Salaverría, médica del Centro Coordinador de Emergencias de Osakidetza y delegada de ESK.
Cada vez pasará más. Llevamos desde verano con el Centro Coordinador de Álava, que lo están dejando morir prácticamente. Ahora han empezado las medicalizadas. Es que va a desaparecer el servicio y nos vamos a quedar que no podemos dar una respuesta vital, una urgencia vital.
Desde que el comité de Tuvisa convocara los primeros paros y huelgas en el mes de diciembre, solo una vez se ha convocado una asamblea de trabajadores para que votaran. Fue el pasado 28 de diciembre. Sobre la mesa había entonces una propuesta de la empresa que la parte social ya había considerado insuficiente y con la que se votaba si las movilizaciones se retomaban y cómo se hacían. De esa asamblea, con un apoyo mayoritario de la plantilla, resultó el actual calendario de movilización con paros parciales todos los lunes, miércoles y viernes de enero de 5 a 9 de la mañana, paros todos los días en febrero y huelga indefinida a partir de marzo. Para el día de mañana el comité ha convocado otra asamblea de trabajadores. Sobre la mesa hay una nueva propuesta remitida por la empresa y dos opciones para votar: avanzar en la negociación o directamente ir a una huelga indefinida. Veremos cómo evoluciona la situación en Tuvisa en esta semana, que también se revela clave en la negociación presupuestaria en Gasteiz.
Se está haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos, porque en realidad en el Ayuntamiento de Vitoria, como en la Diputación Foral de Álava, yo creo que hay bastantes más cosas que nos unen que nos desunen. Luego, bueno, pues hay matices.
Es Cristina González, secretaria general de los socialistas alaveses, quien ha dicho hoy aquí en Radio Vitoria sobre la negociación entre el Gobierno Municipal y EH Bildu para lograr aprobar el proyecto presupuestario del Gabinete Echevarría, que hay sintonía y que, como han escuchado, es cuestión de matices. Mientras la negociación prosigue, también lo hace la actualidad política, en la que hoy EH Bildu pedía explicaciones al Gobierno municipal por la gestión del plan especial que se activa al bajar las temperaturas para acoger a quienes viven en la calle. Son más de un centenar en la ciudad, según ha precisado hoy Raimundo Ruiz Escudero, concejal de Políticas Sociales.
El último conteo, 32 personas en vía pública y 23 en espacios inadecuados.
Ruiz Escudero respondía a las críticas de la coalición soberanista, que ha hablado de colas para acceder a la TERPE, que todas las personas que lo han requerido han sido atendidas. En deportes, uno de los titulares que nos deja el día es que los partidos de deporte escolar se suspenderán en Araba si se registran comportamientos inadecuados como insultos de manera reiterada por parte del público. A la tercera se suspenderán los partidos, así se recoge en el protocolo incluido en la campaña El Insultar Se Va a Acabar. Pero hay más en el ámbito deportivo. Iker Perea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
El fin de semana ha sido casi perfecto, con muchas victorias y alguna chapela en los frontones.
La primera, la del Deportivo Alavés, el viernes ante el Cádiz, una victoria importantísima. Ayer llegaba la de Baskonia ante el Andorra, también la chapela para Leire Garay en ese Vizcaya Chapelketa, que se saca alguna espinita la pelotaría. El punto negativo del fin de semana lo ha puesto Araski con su derrota en Ferrol.
En un envío por correo ha sido descubierta en Álava una granada sin apenas carga explosiva. ¿Qué más sabemos? A Metz Gil de Paulés, a Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Danori. Esta granada que se ha enviado por correo se usa actualmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Está diseñada para atacar a personas o vehículos sin blindaje. La granada iba en un paquete postal con destino a Alemania y los miembros de la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Comandancia de la Guardia Civil de Álava la han interceptado en un centro de paquetería del polígono de Jundiz. A pesar de no contener casi carga explosiva, se sigue denominando arma de guerra y, por lo tanto, la Guardia Civil denunciará al remitente de este paquete, un ucraniano que reside en La Rioja. Esta persona se puede enfrentar a una sanción que podría llegar hasta los 30.000 euros.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión, bautizada un día más como Dos Minutos de Filosofía con José Antonio Marina, filósofo, ensayista y pedagogo. Ha desarrollado buena parte de su labor en la mejora de la educación y en la formación integral de personas. Y hoy nos habla de cómo los mundos de cada uno, alejados en demasiadas ocasiones de las verdades universales, dificultan la comunicación y el entendimiento. 7:36, tenemos 12 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Irene Martínez en la realización y el control técnico, comenzamos. El Ayuntamiento de Laudio ha solicitado una reunión urgente a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, después de que el pasado 12 de enero falleciera un hombre en el PAC de la localidad al que acudió en estado grave y en el que no había personal médico. Con esta reunión, la alcaldesa de Laudio quiere analizar la situación del ambulatorio, en el que se insiste hay que reponer y fortalecer de inmediato el servicio de atención continuada con médicos. La falta de personal facultativo marca hoy el día también en la UBI móvil de Nanclares y en el Centro Coordinador de Emergencias de Araba. En ninguno de estos dos servicios hay médico hoy. Adrián Nicolau, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. La ambulancia medicalizada en Nanclares está hoy sin médico. Rosa Laverría, médica de emergencias y delegada de ESK.
Al parecer no ha llegado el relevo, la que tenía que llegar ha tenido que cogerse la baja. Ha sido un imprevisto y, como siempre, nuestro equipo de gestión, como no tiene ningún plan sobre estos imprevistos ni tiene ningún plan sobre personal, pues no había médico de relevo.
No es la primera vez que pasa que una ambulancia medicalizada opera sin médico. De hecho, la de Guernica ha estado todo el fin de semana sin personal facultativo. Todo ello coincidiendo con una semana en la que la plantilla de emergencias de Osakidecha ha decidido movilizarse para denunciar una situación que definen como insostenible.
Hemos decidido las trabajadoras no aceptar ningún turno extra que no sea de nuestra cartelera. Y entonces es lo que está pasando, ¿no? El equipo de gestión no tiene un plan B, no tiene un plan A, no tiene ningún plan, no saben gestionar esta situación.
Este miércoles a la mañana la plantilla de emergencias de Osakidecha se concentrará en la Virgen Blanca para pedir unas condiciones laborales dignas y un servicio digno, porque además de la UBI móvil de Nanclares, subrayan, hoy el Centro Coordinador de Emergencias de Araba tampoco tendrá médico.
Y tampoco había médico en el Centro Coordinador de Emergencias de Álava la noche en la que se produjo el choque mortal en el polígono de Jundiz en la madrugada del sábado 13 de enero. Según ha podido saber Radio Vitoria, esa noche en el Centro Coordinador de Emergencias, este suceso en el que perdieron la vida dos jóvenes fue gestionado por personal de enfermería que, como denuncian de manera reiterada los sindicatos, carece de respaldo jurídico para tomar decisiones que tomaría personal facultativo. Sobre este accidente mortal, la policía local de Gasteiz continúa con la reconstrucción de lo ocurrido esa noche. Y como saben, los conductores de los dos BMW que estaban participando en una carrera ilegal están en libertad provisional con medidas cautelares. Ambos se enfrentan a sendos delitos de conducción temeraria con manifiesto desprecio para la vida de terceros en concurso con dos delitos de homicidio por imprudencia grave. Hoy, el concejal de seguridad, Iñaki Gurtubay, confirma que se instalarán cámaras de vigilancia en Jundiz.
Con mucha seguridad, en un plazo de unos meses, llevaremos allí, si nos lo autoriza lógicamente la Comisión de Vigilancia, pondremos cámaras. Conclusión, la policía va a trabajar, va a seguir trabajando. Tomaremos todas las medidas que creamos que pueden ayudar a disuadir de este tipo de quedadas. Pero insisto, la medida fundamental es que las personas que participan, francamente, no lo hagan porque se ponen en riesgo a sí mismas y a los demás.
Los trabajadores de Tuvisa han vuelto a parar este lunes de 5 a 9 de la mañana. Prosigue la dinámica de movilizaciones. Por tanto, después de que el pasado viernes la empresa remitiera a la parte social una nueva propuesta. Mañana los trabajadores tendrán que decidir en asamblea si abogan por seguir trabajando, negociando sobre esta propuesta o si abogan por intensificar las movilizaciones con una huelga indefinida. Nerea García.
Avanzar en la negociación o ir directamente a la huelga indefinida. Entre esas dos cuestiones tendrán que votar mañana los y las trabajadoras de Tuvisa. El pasado viernes, el comité recibió la última propuesta realizada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, propuesta que, según los trabajadores, se ha dilatado en el tiempo. Critican que se les emplazó a una reunión para principios de la semana pasada y que finalmente recibieron el viernes la propuesta. Hoy, en la séptima jornada de paros en Tuvisa, anuncian que mañana tendrá lugar la Asamblea General, en la que decidirán entre dos cuestiones. Por un lado, avanzar en la negociación, tras valorar la nueva propuesta, o, por el contrario, ir directamente a la huelga indefinida. Recordamos que el calendario de paros actual establece paros los lunes, miércoles y viernes durante enero, todos los días laborales en febrero y la huelga indefinida en marzo. Así las cosas, mañana a lo largo de la jornada se decidirá si se intensifican los paros o se acercan posturas entre ambas partes.
Del ámbito laboral, hoy también llega el estudio sobre perspectivas empresariales elaborado por la Cámara de Comercio de Álava, que señala que el año 2023 fue mejor de lo previsto para las pequeñas y medianas empresas, que se muestran además moderadamente optimistas con este 2024, Amets.
Sí, porque aunque pueda haber una bajada importante en cuanto a inversiones durante el año 2024, se espera que el mercado de las empresas alavesas siga al alza, tanto en el mercado interno, para el que las expectativas son mejores que en el pasado 2023, como en el externo, en el que la previsión es que las exportaciones aumenten de manera leve. Respecto al empleo, se prevé mantener las actuales tasas. Con todo, hay algunos factores que condicionarán la actividad empresarial en este año, entre ellos el coste de la energía y las materias primas. Las empresas de nuestro territorio cerraron el año 2023 mejor de lo previsto. Las ventas nacionales bajaron respecto al año 2022, pero mantuvieron un valor positivo, sobrepasando cualquier perspectiva que se tuvieran a comienzos de año. Y en cuanto a las exportaciones, a pesar de que no se han superado las expectativas iniciales, se han conseguido mantener un saldo positivo en el mercado externo. El pasado año, además, se creó empleo.
Más asuntos. La plataforma Zadorra Bizirik denuncia un nuevo vertido en el río Eguilor, en Agurain, y denuncia la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes. Nicolau.
Zadorra Bizirik tuvo conocimiento del vertido ayer a las 5 de la tarde. El colectivo subraya que era necesaria una respuesta inmediata y eficaz de las autoridades. Sin embargo, critican, ante la llamada de auxilio, no tuvieron ninguna respuesta. Arturo Rodríguez, miembro de la plataforma.
Vamos a la 112 y la respuesta fue ninguna, o sea, no vino ni la Archeina, que no tenían patrullas, Ura nos llamó diciendo que tampoco iban a venir, que era de noche, que vendría al día siguiente, y luego cuando hay casos de mortalidad de peces muertos, pues acude también la Diputación y nada, no vino nadie.
Como consecuencia del vertido, denuncian, un número indeterminado de peces murieron en un tramo urbano de un kilómetro del río Eguilor, en Agurain. Desde Zadorra Bizirik muestran su preocupación ante una situación que hacía tiempo que no pasaba.
Nos extraña mucho el tema porque es una cosa que es una novedad en los últimos 2 años. No habíamos tenido ninguno, pero claro, nos preocupa porque es el único río del casco urbano de Agurain que tiene fauna, que tiene peces.
Piden a las autoridades la adopción de medidas preventivas y correctivas para evitar la repetición de situaciones similares en el futuro.
50 comunidades energéticas operativas en Álava es el objetivo que aspira a lograr la Diputación alavesa en estos próximos años. Y en ese camino, hoy se anuncia que para primavera estarán en marcha 6 oficinas para asesorar sobre el autoconsumo en las cuadrillas alavesas. Nerea.
Estas oficinas de transformación comunitaria se ponen en marcha con el fin de dar apoyo a las comunidades energéticas, tanto a las que se están poniendo en marcha como a aquellas otras que surjan de la iniciativa ciudadana, de grupos tractores o de entidades locales. Se prevé que estén en funcionamiento para el primer trimestre del año y ofrecerán, por un lado, formación y difusión mediante jornadas y, por otro lado, un servicio de acompañamiento. Además, estas oficinas se complementarán con una guía para desarrollar futuras comunidades energéticas. Escuchamos a Narts Gorrotxategi, diputado de Equilibrio Territorial, y a Amaya Barredo, diputada de Medio Natural.
Haremos llegar próximamente a todos los concejos del territorio con el objetivo de aclarar de las dudas que puedan surgir en los diferentes concejos. Junto a esta guía estarán también las OTCs.
Dinamizar va a apoyar y a acompañar no solo a la ciudadanía, sino también a la industria, a las pymes, a los comercios y a las personas autónomas.
Con este proyecto, la institución foral busca alcanzar la operatividad de 50 comunidades energéticas en el territorio durante los próximos años, con una potencia renovable instalada igual o superior a 2 megavatios y una participación superior al 5% de hogares vulnerables.
Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de 6 semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
El 9 de junio es día de elecciones al Parlamento Europeo. Si eres residente en España y ciudadano de la Unión Europea, puedes votar. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar hasta el 30 de enero si no lo has hecho anteriormente. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior, Gobierno de España. interior.gov.es.
Premio Marcelo Gangoiti. Más de 25 años apoyando el desarrollo de la pequeña y mediana empresa de la margen izquierda y de todo el País Vasco. Muskiz, 26 de enero.
De la mano de EITB.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
En la capital alavesa, en un momento en el que prosiguen las negociaciones para la aprobación de los presupuestos, la secretaria general de los socialistas alaveses ha dicho aquí en Radio Vitoria que confía en poder alcanzar un acuerdo con EH Bildu para la aprobación de las cuentas, que espera que no se vea condicionada por las elecciones vascas. Javier Moncada.
Sería una pena, ha señalado González, que el ambiente electoral en el que en poco tiempo se sumergirá Euskadi impida que Vitoria tenga unos nuevos presupuestos que el único objetivo que tienen es hacer mejor la vida a sus ciudadanos.
Y eso es lo que me da pena, ¿no? Que por una visión de unas próximas elecciones, al final la ciudadanía se quede sin ese presupuesto y sin esas inversiones o esas políticas que les va a mejorar.
Cristina González admite que esa posibilidad existe, pero eso no va a impedir que el PSE siga negociando hasta el final un acuerdo presupuestario, porque realmente, señala, los partidos tienen más coincidencias que diferencias.
Está haciendo un esfuerzo por llegar a acuerdos porque en realidad en el Ayuntamiento de Vitoria, como en la Diputación Foral de Álava, yo creo que hay bastantes más cosas que nos unen que nos desunen. Luego, bueno, pues hay matices como en todas las materias.
Sobre los acuerdos presupuestarios alcanzados con EH Bildu en Iruña de Oca y en Oyón, los ha enmarcado dentro de la normalidad institucional con la que se viven las localidades del territorio, pero eso no significa, ha señalado, que el PSE y la formación soberanista vayan a gobernar en coalición.
En el ámbito municipal, la cifra de personas que duermen en la calle en estos momentos en la capital alavesa la ha dado el concejal de Políticas Sociales. Son 32 las que duermen en la calle, 23 viven en lugares inadecuados. EH Bildu reclamaba hoy explicaciones al gobierno municipal sobre la gestión que se está realizando, sobre los recursos municipales para que estas personas pasen la noche. Silvia Núñez.
Lamentaba que los días de más frío había cola para entrar en el aterpe. Ponía en duda incluso su portavoz, Rocío Vitero, que el ayuntamiento sea capaz de atender toda la demanda.
En la puerta de los recursos ha habido gente esperando. Que a las 10 de la noche había personas haciendo fila para poder llamar al timbre y ver si podían acceder a los recursos o no. Y que cuando no podían ser atendidas en el aterpe, después de llevar tiempo en la calle a menos 6 grados, tenían que ser derivadas a Arquillos o Alcamas. Y esto es grave, es preocupante.
Desde el Gobierno Municipal, el concejal de Políticas Sociales, Raimundo Ruiz Escudero, ha asegurado que todas las personas han sido atendidas. Añade que incluso se han habilitado 20 plazas más por las bajas temperaturas que no han llegado a ocuparse en su totalidad. Se amplían además los horarios de los recursos diurnos a primera hora de la mañana y de la noche y sí, se atiende toda la demanda. Escuchamos a Ruiz Escudero.
y a todas se les ofrece todos los días los recursos que tiene el ayuntamiento para que salgan de la situación en la que está. De hecho, hasta la misma policía ha acompañado a personas al Alterpe. El Estradas atiende hasta las 8 de la tarde y a continuación esas personas pueden ir a comer a nuestros comedores sociales y luego ya ir a las JPAs. Todas las personas que usted me ha dicho, vuelvo a repetir, han sido atendidas.
La Diputación alavesa ha puesto en marcha una campaña para erradicar los insultos en el deporte escolar. Se incluye un decálogo y un protocolo de actuación en caso de insulto que recoge que los partidos se suspenderán si se producen este tipo de comportamientos hasta en 3 ocasiones. Nerea.
Bajo el lema «El insultar se va a acabar», la institución foral busca erradicar las faltas de respeto y los insultos en las gradas y eventos deportivos. El objetivo principal es empoderar a los y las protagonistas del evento, jugadores, cuerpo arbitral y al público, que mayoritariamente es respetuoso. Ana del Val, diputada de Deporte, explica que aunque la intención no es suspender los eventos, si se da la situación, se recurrirá.
El inútil, el paquete, el bueno, este tipo de insulto que está como muy asumido por toda la sociedad. El árbitro va a estar empoderado para sacar la primera tarjeta roja, se va a dirigir a la grada, cuidado, primera tarjeta roja. Si insisten en la misma situación, se va a volver a sacar una segunda y se avisa, se suspende el partido.
Por último, destacan que además de la campaña de sensibilización en establecimientos deportivos y un decálogo de buenas prácticas, varios agentes deportivos participarán en acciones durante la campaña. Entre otros participan Lourdes Ollarvide, Urco Herrán y Leire Garay.
Mañana abre sus puertas la nueva comisaría de la policía local en el centro de la ciudad, en la calle José Urbina, con lo que quien quiera interponer una denuncia no tendrá que desplazarse hasta Aguirrelanda. El edificio de 700 metros cuadrados se ha acondicionado tras una inversión de 500.000 euros para albergar a 20 policías locales. Maider Echevarría, alcaldesa.
Acercarnos más a las personas, tener mayor presencia en el centro y liberar espacios también en la comisaría de Aguirrelanda para mejorar las condiciones que tienen los que se van a quedar a partir de hoy. Y José Urbina nos va a ayudar a conseguir este triple objetivo. People talking without speaking.
People hearing without listening. Plazara. José Antonio Marina.
Dos minutos de filosofía. El catecismo que nos enseñaron en la escuela decía: los enemigos del alma son tres: el mundo, el demonio y la carne. El mundo era lo creado por Dios y era un peligro porque podía apartarnos de él. Para la filosofía moderna, la palabra mundo tiene otro significado. El mismo que tiene cuando preguntamos al niño distraído o a la persona ingenua, ¿pero en qué mundo vives? Es una pregunta pertinente, porque todos vivimos en una misma realidad, pero cada uno en nuestro propio mundo. El mundo del violento no es el mismo mundo del pacífico. El mundo del que manda es distinto al mundo del que obedece. El mundo del miedoso es distinto del mundo del valiente. Es decir, cada uno de nosotros, desde que nacemos, vamos construyendo nuestro propio mundo según la interpretación que damos a lo que nos pasa. Bueno, este es el origen de los problemas de incomunicación. Cuando dos personas no se entienden es porque cada una está hablando desde su propio mundo. El machista no comprende las reclamaciones feministas. El cristiano no comprende al musulmán y viceversa. Enseñanza de estos dos minutos de filosofía. Para poderlos comunicar, necesitamos salir de nuestro propio mundo y acercarnos lo más posible a la realidad común a todos. Es decir, debemos buscar las verdades universales y no encastillarnos en nuestras creencias privadas.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Daur, Deportes.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Empezamos con baloncesto, con Baskonia, que cerraba ayer una gran semana con victoria ante la Andorra del gasteiztarra Nacho Lezcano.
Sí, 108-95 fue el marcador final, es la máxima puntuación de la temporada, a pesar de un inicio malo. El primer cuarto ese parcial fue de 20-26. Howard y Moneke, un día más los mejores, entre ambos 54 puntos, 57 créditos de valoración, casi la mitad del equipo, en un partido en el que anotaron todos los jugadores, incluso Joseba Querejeta, el hijo del presidente, de Josean Querejeta, debutante ayer, gasteiztarra de 21 años, jugó algo más de un minuto, anotó además una canasta, y ojo, porque el último gasteiztarra en debutar fue Martín Buesa hace 14 años, en el año 2010. Joseba Querejeta, orgulloso con el debut.
Pues la verdad que mucho orgullo, porque llevar aquí trabajando desde los 10 años y ser un aficionado desde que nací, pues un orgullo impresionante, más para un chaval de Vitoria que vive todos los partidos como un aficionado, y poder debutar y más meter una canasta es increíble.
Pues Baskonia suma 11 victorias, es séptimo, las mismas que Murcia, dos partidos esta semana, el viernes Euroliga en el Buesa Arena ante el Valencia a las 8:30 de la tarde, domingo mismo escenario, visita el Obradoiro a las 5 de la tarde.
En fútbol, la jornada está siendo perfecta para el Deportivo Alavés.
Redonda, el viernes el Deportivo Alavés ganaba por 1-0 al Cádiz con ese gol de Luis Rioja de penalti, y no ha ganado nadie de la zona baja de la clasificación, eso sí, falta por jugar el Granada Atlético de Madrid de hoy, pinchados del Rayo Vallecano, del Villarreal, del Mallorca, del Celta, del Sevilla y del próximo rival del glorioso, el Almería, que iba ganando ayer 0-2 en el Bernabéu, pero bueno, se metió el VAR de por medio, puso el partido patas arriba y al final ganó injustamente Real Madrid por 3-2. El Alavés suma 23 puntos, 8 por encima del descenso, visita el viernes al colista, pero ojo, Luis García Plaza avisa, no va a ser fácil ganar allí.
Si logramos ganar en Almería, daremos un paso muy importante, menos con 26. Pero el otro día fue lleno en Almería y no ganó. Es que ese partido yo lo tengo aquí metido, como que todo el mundo va a pensar que vamos a ir. Es que no tiene nada que ver. O sea, es que nos va a costar mucho. Además, el Almería está mejorando últimamente, por lo menos bajo mi punto de vista, que intento ver todos los partidos. Pero ahora, este equipo, igual que te digo, que va a ir al campo del Sevilla y va a competir. Y va a ir al campo de la Real Sociedad y va a competir. Y puede, a lo mejor, que no ganemos en Almería, pero puede venir aquí el Barça, puede venir aquí el Villarreal y no ganar. Entonces nosotros somos ese tipo de equipo, ¿vale? A competir cada partido, pero si nos da por ganar y ponernos con 26, daremos un paso muy importante.
Y ayer en Bilbo ganaba Leire Garay el Vizcaya Chapelketa.
Chapelduna de ese Vizcaya Chapelketa junto a Enara Gaminde, derrotando a Amaya Alday y Amaya Capellán 22-19. No fue fácil, les costó. Además, no eran la pareja favorita y fíjate, pasaron de un 15-20 a un 19-20. Así que sufrimiento en los últimos tantos, pero finalmente Leire Garay, que se saca alguna espinita porque había perdido alguna otra final recientemente, pero ayer la chapela se la trajo para.
He sufrido bastante en estos últimos meses y bueno, pues aunque en las dos finales me ha costado ahí cerrarla, pues al final he podido cerrarlas y bueno, eso me va a dar un punto de confianza para los siguientes torneos.
Iker Perea, es que recasco.
Agur.
¿Quieres que tu casa sea más eficiente?
Claro, pero ¿por dónde empezamos?
Papeles, presupuestos, ver qué subvenciones hay.
¿Qué financiación necesitamos?
Invierte en eficiencia, ahora es más fácil. Entra en nuestro simulador rehabilitacioneficiente.laboralcucha.com y descubre todas las ayudas y deducciones que tienes y la financiación que necesitas. Laboralcucha, hay otra forma.
Euskadiko Orkestra presentará en Gasteiz dos producciones en el marco de su ciclo educativo Música Gela. Iraide Ibarrondo.
Dentro del programa educativo Música en Familia, Euskadiko Orkestra estrenará dos funciones con el objetivo de llevar a los y las más pequeñas a la escucha de la música clásica. La primera, Pantomima, está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 6 años y se estrenará este domingo, 28 de enero, en el Teatro García Lorca de Gasteiz. Miquel Cañada, el coordinador general de Música Gela, nos ha explicado su dinámica.
Primero, que es un concierto en el que pasan muchísimas cosas, pero en el que no se pronuncia ni una sola palabra, solo música y un actor que desarrolla su acción teatral a través del gesto.
La segunda función, Misterio A, que se estrenará el 14 de abril en el Teatro Principal, propone melodías de películas de intriga para desmentir así algunos tópicos de la música clásica.
Vamos a intentar introducir algunos elementos de los tópicos sobre la música clásica del tipo, es que yo no entiendo de música, no sé si me va a gustar porque es un poco difícil escuchar un cuarteto de cuerda con una flauta. Bueno, pues vamos a jugar también con esos tópicos que a veces tienen las personas adultas y los niños y niñas también.
Las entradas para ambos espectáculos tienen un precio de 6 euros y ya se pueden adquirir mediante las webs de euskadikorkestra.eus y principalantzokia.org.
Ba, hola, xe, besterik ez gure aldetik. Nosotras volvemos mañana con más. Bihar arte. Zaindu.